arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sale el mundo a trabajar, ya comienzan a sonar las sirenas del portal. Sale de su casa, se va a trabajar con el miedo que le dice que está tan malo. Traba la puerta porque está asustado. Niña, aunque baila, le va a robar. 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 Vienen los niños caminando y se los ve bailando.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Vicentico, una canción que nos estuvo acompañando, nos está acompañando desde el inicio de temporada 2017. Vamos a ver si para el 2018 nos sigue acompañando esta cortina todos los martes o alguna sorpresa. Ya nos vamos preparando porque también vamos anunciando que, bueno, de esta temporada 2017 ya nos quedan poquitos programas.
Poquito. Ya estamos en el final del año, sí, así es.
Sí, pocos programas en vivo, igual vamos a mantener este espacio, pero bueno, nos vamos a tomar creo que un receso, ¿no?
Bastante merecido.
Pero bueno, antes queremos iniciar este programa saludando a nuestro operador técnico Manuel Cere, quien nos acompaña todos los martes aquí de 19 a 20 horas por este espacio de Radio Arinfo. Y bueno, también estoy aquí con mi compañero de todos los martes, Julio Hortal.
¿Cómo andás, Eselin? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, algo acalorado, pero bien.
Sí, día acalorado.
Decir que aquí estamos en la radio fresco.
Sí, por suerte anda el aire, así que estamos bien.
Sí, así que bueno, hoy estamos con nuestra emisión número 173. Llevan 4 años y 173 programas. Así que bastante.
A seguir
bastante.
Sumando.
Y vamos, sí, vamos sumando más programas. Hoy tenemos preparado un programa, como siempre, que venimos haciendo todos los martes, abordando temas de actualidad vinculados con el tema de niñez y adolescencia. Y también, bueno, vamos a estar entrevistando a un director de teatro, Marcos Arano, que nos va a contar un poco el trabajo que viene haciendo con la escuela de teatro Malvado Colibrí. Así que bueno, vamos a estar conversando con él, que estaba previsto que viniera al estudio, pero bueno, surgió algo de último momento, así que bueno, vamos a igual hacer la entrevista, pero vía telefónica.
Así es. Y también tocando temas de actualidad, vamos a estar charlando y debatiendo sobre la reforma previsional que se está debatiendo en estos momentos en el...
En la Cámara de Diputados, sí.
Exactamente. Y qué tan caldeado tiene los ánimos de todos. Y esperando, ¿no?, las resoluciones para que se definan varias situaciones.
Es así, vamos a estar hablando sobre ese tema más adelante. Pero bueno, ahora vamos nosotros a abrir nuestras vías de comunicación para que las personas que nos están escuchando quieran contactarse con este programa. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, vía Facebook por La Casona de los Barriletes. Y también pueden llamarnos al estudio también de Radio Arinfo. ¿A qué número, Julio?
Al 5219-1042.
Y ahí, muy amablemente, Manuel los estará atendiendo.
Sí.
Así que bueno, nosotros hacemos este primer corte con un temita, bueno, que viene justo para este momento.
Así es. Sí,
para
sí,
esta
sí.
Semana, con todo lo que está pasando. Además que la ciudad está como un poco congestionada, ¿no?
Se nota que llega el fin.
Desde que empezó, no, pero igual también porque esta semana empezó algo movida con varias situaciones que están pasando, digamos así, encuentros también así deseados y no deseados, pero bueno, está movida la ciudad, así que nosotros tenemos esta canción de Calle 13 y con este tema damos inicio a este programa número 173.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mon, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein, aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared, aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistas Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Zona de los Barriletes, y ya estamos en contacto telefónico con Gabriel Lerner. Él es abogado, defensor de los derechos de los niños y también integrante de la red argentina No Baja. Te saludamos aquí en el estudio. Estoy con Julio Hortal, y quien te habla es Selin Anchaigua, y queríamos, bueno, hacer este contacto telefónico contigo un poco para que nos hables sobre lo que se está debatiendo hoy en la Cámara de Diputados, que es la reforma previsional.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Sí, efectivamente, en realidad el programa de ustedes se concentra en el tema de los niños, y yo soy un especialista en derecho del niño, y me llamás por una supuesta ley previsional. Ahí hay un primer tema que debe ser aclarado.
Sí.
Se trata con el nombre de una legislación previsional a un cambio del sistema de actualizaciones que tienen los saberes de 16 o 17 millones de personas en Argentina, de los cuales un grupo, unos 6 millones, son jubilados, pero el resto o son pensionados, que son personas con discapacidad, o veteranos de guerra, de Malvinas, etcétera, o una gran cantidad, más de 8 millones, son niños, niñas y adolescentes que cobran asignaciones familiares. Entonces, toda esta presencia nuestra de organizaciones de niñez, de especialistas, de textos dando vuelta y notas periodísticas, es porque está en discusión una norma que va a cambiar la forma en que se calculan las actualizaciones, no solamente las jubilaciones, sino también de haberes que son muy importantes para otros grupos, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. Como te decía, hay 8 millones 60 y pico mil.
Que se van a ver afectados, ¿no?
Efectivamente, porque... Y acá hay un primer problema, que es que el Congreso de la Nación no convoca a la Cámara, no convoca a la Comisión de Niñez y Familia para participar de esta discusión. Es decir, el Congreso ya un primer defecto es que violenta el principio de especialidad. Ustedes saben que la Convención de Derecho del Niño establece que cuando se van a resolver cuestiones de niños individualmente considerados o en políticas públicas, tienen que intervenir organismos especializados. Y aquí la Cámara de Diputados no le dio participación a la Comisión de Niñez y Familia, sino solo a la de Presupuesto y Previsión Social. Hay un primer problema, que es que la propia Comisión, el propio Congreso de la Nación, está ignorando la necesidad de abordar con un trato especializado a los niños. Esa es la primera cuestión que aparece. La segunda es la que vos decías, y es que el nuevo cambio, el cambio del sistema de actualización, va a ser muy perjudicial para los chicos y las chicas. Ese es un problema muy serio que tenemos. Han pasado de un sistema que combinaba dos variables, que eran la evolución de los salarios y los ingresos del sistema previsional, y que venía dando una determinada modalidad de aumentos, para atarlo exclusivamente a lo que el INDEC señala como inflación, que es una inflación promedio, que además muchas veces no está bien medida, pero es una inflación promedio que no siempre da cuenta de la evolución de los precios que afectan a la canasta básica de los niños. Es decir, que muchas veces lo que aparece como la inflación promedio, y una mamá le lee que en ese mes hubo 2% de inflación, ve que en lo que ella gasta en los niños es bastante más que un 2%, ¿se entiende?
Sí, claro.
Entonces, ese cambio de sistema va a afectar a esos 8 millones de niños. Esos 8 millones de niños perciben una asignación universal o una asignación familiar. Asignación universal, lo que tienen los papás y las mamás desocupados; asignación familiar, los que los padres tienen trabajo formal. Hoy perciben 1.412 pesos por mes por niño de asignación. Y en marzo, con la actual ley, deberían pasar a percibir 1.616 pesos, es decir, 204 pesos más.
Y algo contradictorio también, creo que, perdón que te interrumpa, con la economía que se vive hoy en día, ¿no? Que la inflación está cada vez más creciendo, que entonces, como que en vez de aumentar esa suma, lo que se está haciendo es disminuir. Por eso también creo
se
hizo un documento donde las organizaciones sociales, derechos humanos, que defienden también los derechos de los niños, están en contra de esta medida que se quiere aprobar hoy.
Por supuesto. Yo te decía que si la actualización del 1 de marzo se hace con la ley que está vigente, las asignaciones familiares pasarían de 1.612 pesos a 1.616, es decir, se incrementarían en 204 pesos. Con la reforma que hace la ley, en lugar del 14.5%, la actualización va a ser del 5.7%, y cada niño va a perder en su actualización 125 pesos. ¿Qué significa? Que toda esa infancia más humilde, que es la que percibe las asignaciones, va a perder en total alrededor de 1.000 millones de pesos solo en el mes de marzo. Y a lo largo del año probablemente pierda cerca de 12.000 millones de pesos. Es decir, esto significa un ajuste, un recorte de recursos muy fuerte para con los niños y niñas, y en particular para los niños y niñas más pobres.
Y te hago una consulta, porque a corto plazo está claro que es un ajuste, y ¿hay alguna justificación que venga desde el gobierno que avale que a mediano y largo plazo esto no va a ser así?
No, el gobierno miente, dice que técnicamente, al pasar a ser trimestral y con otros indicadores, esto tendría menos picos y subidas y bajadas de efectos. Y nuestra respuesta es, bueno, hagan lo siguiente, planteen el modelo que ustedes creen más conveniente y dejen abierta la posibilidad de que en aquellos meses en que el nuevo indicador que ustedes ponen resulta perjudicial, se aplique el otro. Es decir, que haya una opción. Si ellos dicen vamos a hacer algo que es mejor y todos los especialistas dicen que es peor, la solución sería que lo legislen de manera tal de que pongan el que ellos plantean y que subsidiariamente, en el caso que ese dé menos valor, se aplique el otro. Por supuesto que no están dispuestos a hacer eso, porque en los papers ellos ya han dejado circular por allí, esta reforma previsional les tiene que significar, según sus propias palabras, un ahorro de entre 80 y 100 mil millones de pesos. Ese ahorro que va a tener el Estado de entre 80 y 100 mil millones de pesos es porque los jubilados, los pensionados y los niños de las asignaciones van a dejar de percibir en total alrededor de entre 80 y 100 mil millones de pesos al año. Es decir, que esta reforma es exitosa para el gobierno solo si los niños, los ancianos y las personas con discapacidad ganan menos. Ese es el criterio de éxito, y por supuesto que eso no lo dicen expresamente, pero están sus propios documentos.
Perdón, ¿y ese éxito se debería porque toda esa plata estaría destinada a...?
Bueno, el gobierno ha ido tomando un nivel de deuda externa absolutamente increíble, y ha ido perdiendo y ha ido cediendo a manos de los grupos de corporaciones una serie de impuestos. Es decir, el gobierno, por un lado, se endeuda más, eso significa que va pagando cada vez más intereses de la deuda. Este año que viene hay que afrontar intereses de la deuda por cerca de 200.000 millones de pesos en el año 2018. Al mismo tiempo, ha dejado de percibir algunos impuestos que pagaban los sectores más concentrados de la sociedad, y ahora van a buscar cierto equilibrio fiscal, o al menos reducir el déficit fiscal, a partir de la reducción de la inversión en los sectores más vulnerables de la sociedad. Lamentablemente, siendo desde muchos lugares que es un gobierno que tiende a privilegiar los intereses de los poderosos en desmedro de los más vulnerables, en este caso tiene una medida muy concreta y muy visible que se va a implementar. Lo que sucede es que hasta que la gente no vaya a cobrar sus saberes, difícilmente logre entender, o una parte de la gente, esto que estamos discutiendo, ¿no?
Sí, nos está llegando ahora una información que sí hubo dictamen a esta este proyecto de reforma provisional.
¿Que ya se aprobó?
Sí, ahora estamos justo, nos acaba de llegar.
Sí. Ah, porque yo acá en la cámara, pasa, tenía el televisor apagado, veo que me pareció que todavía estaban discutiendo, pero es probable que haya, que esté aprobado en general y ahora esté en la discusión en particular. Sí, se sabía que era muy probable que hoy aprobaran el dictamen, sí, con lo cual la semana entrante esto va a ir al recinto y se va a discutir ya para que voten todos los diputados, no solamente los que están en la comisión.
Claro. Y ante esto, bueno, porque sabemos que hubo, como mencioné, que hubo un documento que estuvo circulando, que se lo hicieron llegar a los diputados y eso, ¿qué otras acciones más ante esta situación se pueden tomar?
Nosotros hicimos un documento suscrito por 15 personalidades de distintos ámbitos que entienden el tema de infancia, juristas, organizaciones sindicales, organismos de derechos del niño, derechos humanos, para alertar respecto de esto, porque este problema de la aprobación o que esto se convierta en ley no es solamente un problema de injusticia, que ya sería un problema muy grave, y de agravar el problema de la pobreza infantil, que sería un problema muy grave, sino que además va a dar como resultado una enorme litigiosidad, es decir, va a haber muchísimos juicios, porque nosotros consideramos, estamos seguros de que esto es inconstitucional. En dos dimensiones es inconstitucional. Por un lado, viola los derechos del niño en el sentido que el Estado está obligado a invertir en políticas de infancia para garantizar una serie de derechos del niño al desarrollo, a la vivienda digna. ¿Me escuchás bien?
Sí, sí, lo escuchamos.
Ah, porque yo tengo un ruido, ¿no? Entonces, el derecho al desarrollo, la vida digna, armónica en la sociedad, el Estado está obligado a invertir, eso tiene que ver a reducir los niveles de pobreza,
claro,
y aquí el Estado no lo estaría haciendo. Pero además, se estaría violando lo que se llama el principio de progresividad o de no regresividad. Cuando un Estado ha llegado a determinada satisfacción de derechos con determinados niveles o estándares, no puede retroceder en materia de derechos económicos y sociales. Es decir, si la sociedad ha logrado que los niños tengan ingresos por tanto dinero, lo que permite acceder a un conjunto de derechos, aunque sigan faltando otros, no está permitido a los estados, por los tratados internacionales, retroceder, salvo que tenga razones muy justificadas, que en este caso no han sido dadas. Así que lo más probable es que aquí haya litigios, haya amparos, haya acciones judiciales a lo largo y ancho del país, y que este asunto termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y te hago una consulta, entendiendo que esto va en contra de los tratados internacionales de los cuales formamos parte como país, ¿se puede recurrir a esos organismos para también seguir debatiendo
también
este
también
tema?
Yo creo que primero hay que agotar la manera tradicional de recurrir a organismos internacionales es agotar primero los procedimientos internos. Aquí seguramente va a haber amparos en todos los juzgados federales del país, después va a haber seguramente intervención de las cámaras y esto llegará a la Corte. Si la Corte llegara a dar la razón al gobierno, total o parcialmente, es muy probable que se nos habilite la vía para llevar esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. pero por el momento vamos a litigar si es que lamentablemente la semana próxima la Cámara de Diputados convierte esto en ley, vamos a tener que primero litigar en los tribunales nacionales.
Y todo este proceso que vos me estás contando demandaría demasiado tiempo también, ¿no? Me
imagino. Sí, pero también puede pasar que ese tiempo se haga con las cautelares a favor, es decir, yo creo que puede darse un proceso que tenga algunos puntos de parecido, esperemos que el final sea exitoso, no como el que sucedió con las tarifas, En las tarifas tuvimos muchos meses que hubo cautelares que pararon la aplicación de los aumentos, el gobierno debió reducir, mejorar sus fundamentos, etcétera, etcétera. El gobierno finalmente terminó ganando esos litigios, pero no en los términos en que había planteado inicialmente los tarifazos. Es decir, yo creo que puede venir un proceso que tenga algunas características similares a ese.
Sí. Bueno, te agradecemos mucho este contacto telefónico y seguiremos al tanto de lo que pasa con este tema, ¿sí?
Cómo no, a disposición. Lamento que algunos aspectos sean un poquito aburridos para la audiencia, pero bueno, son aspectos técnicos que sí, tengo claro. Que obligación de explicarlos.
Claro,
así
exacto.
Que
bueno, a nosotros nos parece importante
que no haya entendido algo.
No, está perfecto, creo que clarificaste un montón este tema, que es de verdad muy complicado, cada punto es muy delicado y es lo que decís vos, tiene cuestiones muy técnicas que a veces a algunos hacen que no podamos entender del todo esta modificación y agradecemos esta comunicación por eso.
Bueno, como en otras oportunidades, muchas gracias por permitirme expresar mi opinión. Muchas gracias.
Saludos.
Y ahí estuvimos en contacto telefónico con Gabriel Lerner explicándonos un poco en qué consiste este proyecto de reforma provisional que va a seguir todavía en discusión para la aprobación total. O sea, hoy estuvo debatiéndose esto en la Cámara de Diputados, que parece que hubo una aprobación, pero bueno, va a continuar la semana que viene, así que bueno, estaremos muy pendientes sobre esto, porque este tema también nos toca y nos convoca también.
Creo que a todos.
A todos, pero también porque afecta a, como mencionaba Lerner, a aproximadamente 8 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
Exactamente. Esta reforma afecta a las clases sociales que están más afectadas por el desarrollo de la economía y me parece que es muy delicado y sobre todo más allá de lo dificultoso que puede ser la parte técnica y demás cuestiones, hay que leer, informarse y comparar porque ya lo vivimos esto.
Sí, y bueno, vamos con nuestro segundo tema musical y regresamos con más de Radio Casona.
Siguiendo yo voy, con fe y con amor. reí. Lo importante es que emociones.
Pasamos la vida llorando, el pecho voy metiéndole a la vida, anécdota recordando, dándole
conozco el amor,
dándome emociones.
Es que emociones viví. Oh, así es.
Para dar inicio a nuestro segundo entrevistado de este programa número 173, y ya estamos en contacto telefónico con Marcos Arano. Él es actor, docente y director de la Escuela de Teatro Malvado Colibrí. Y también, bueno, vamos a estar charlando con él sobre una obra que se presentó para finales del mes de noviembre, que se llama Cuelga Derecho, una propuesta teatral que abordó la temática de derechos humanos a través de una herramienta que utilizan, que es el Teatro Foro. Te saludamos aquí en el estudio, está Julio Hortal, y quien te habla es Erin Anchaigua.
Bueno, hola,
un placer de tenerte ustedes aquí en este programa, vía telefónica.
Hola, ¿cómo
hola,
están?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marco. Nosotros, bueno, nos gustaría empezar esta entrevista un poco, que nos cuentes sobre esta obra de teatro que ustedes presentaron, que se llama Cuelga Derecho, que nos llamó la atención. Estuvimos ahí presentes también, porque aborda una temática que para nosotros, bueno, no nos sentimos ahí vinculados con el tema de lo que es derechos humanos, y sobre todo el derecho de los niños, ¿no? Esta obra, cuéntanos un poco cómo se desarrolló, cómo surgió la idea de hacer esta propuesta teatral.
Bueno, a partir de hace muchos años, yo vengo trabajando haciendo teatro del oprimido y teatro foro, entre otras formas de hacer teatro. Esto es una técnica que nació en los años 60 por medio de un teatrista brasilero que se llamó Augusto Boal, y que básicamente está inspirada en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Y lo que propone básicamente es que los espectadores no sean pasivos, sino que sean protagonistas de la acción dramática. Entonces el Teatro Foro plantea una obra donde en el momento del conflicto se le propone al público, bueno, ¿cómo haría para descomprimir ese conflicto que en general implica algún tipo de opresión? En este caso, Cuelga Derecho habla de varias vulneraciones de derechos, pero sobre todo una que tiene que ver con el derecho a expresión, de expresión política de los niños. ¿Y cómo se hizo esta obra? Bueno, fue un poco una idea de la gente del Teatro Roma, que había visto un trabajo anterior nuestro, entonces nos convocó a Federico Costa y a mí a armar un proyecto para la Semana de los Derechos del Niño. Y en ese marco fue que se presentó Cuelga Derecho, con chicos de escuelas del municipio de Avellaneda, y después se hizo una función abierta un sábado para público en general. Y la experiencia fue buenísima, porque sobre todo empodera muchísimo
al público, que en este caso era en su mayoría un público muy joven, y de niños, y además les da el derecho de intervenir. Nosotros decimos que es un ensayo para la toma de decisiones en la realidad.
Claro, los chicos, bueno, nosotros vimos que uno, por lo menos uno de nuestros chicos del hogar de la Casa de los Barriletes estuvo participando, subió al escenario, se involucró, o sea, formó parte, fue, no sé, por el tiempo que duró, fue un actor más y me parece que bastante comprometido con lo que se estaba desarrollando ahí en escena. Que, bueno, a nosotros nos llamó la atención bastante eso porque como que es una propuesta totalmente, como tú mencionas, totalmente diferente, ¿no? También esto de hacer, de hacerlos partícipes, activos, total.
Sí, totalmente. Y además la propuesta es un poco provocadora. No es una obra de teatro pedagógico donde se baja línea, sino que se propone, bueno, este es un tema que, un conflicto que nos atraviesa como sociedad. Bueno, el público, y la palabra público viene de pueblo, bueno, el público puede intervenir sobre las cuestiones que lo atraviesan. Entonces, el público se siente interpelado inmediatamente, y los chicos, eso es alucinante, se ve que están deseosos de poder participar en la vida pública, y eso es maravilloso, y que tienen mucho por decir.
Sí, eso también nos dimos
cuenta. Sí, la verdad que sí, es una obra muy linda. Te hago una consulta, ¿cómo está compuesto el equipo de la Escuela de Teatro? ¿Cómo armaron y pensaron esta propuesta, no?
Bueno, con Federico Costa, que es el coautor y también uno de los actores de la obra, venimos trabajando ya hace muchísimos años, hace casi 20 años juntos. Bueno, en los últimos años habíamos estado con proyectos, cada uno con su proyecto. Yo estoy muy en el proyecto de la Escuela Malvada de Colibrí y en la dirección de algunas obras de carácter político, con el clown, con las máscaras. Y él también tiene su compañía que se llama Los Tres Gatos Locos. Y esta convocatoria del Teatro Roma nos permitió, bueno, unir y potenciar las dos compañías y los dos proyectos, lo cual nos puso muy contentos porque de alguna manera confluyen energías que se fueron gestando desde hace 15, 20 años de labor teatral. Sí. Así que en ese sentido, bueno, la compañía es una mezcla de gente del Malvado Colibrí, gente cercana a los Tres Gatos Locos, así que estamos muy contentos.
Y puntualmente de la Escuela de Teatro Malvado Colibrí, ¿cuánto tiempo tiene de haberse fundado esta escuela?
La escuela tiene 3 años.
¿Tres años?
Sí, es un proyecto que encaramos con mi compañera Lala Busevicienne hace 3 años, que veníamos haciendo teatro y clown. Yo coordinaba una escuela muy grande y decidimos independizarnos y darle una impronta personal también a la formación de actores, de clowns, de mascaristas y de artistas en general, también de músicos.
Y ahí también ustedes utilizan herramientas de teatro foro, o sea, la aplican como formación de la escuela de teatro, trabajan
sí,
también.
Sí, hacen seminarios en general de teatro foro, y desde el año pasado empezamos a hacer cursos de teatro foro. Nunca los hacemos en la escuela, porque creemos que es importante trabajar con la comunidad en la cual se va a presentar el proyecto. Entonces el año pasado trabajamos con una organización que trabaja con inmigrantes, con pobreza e inmigrantes, que se llama AMUNRA, se llama la organización. Hicimos un...
que es de mujeres migrantes, si la conocemos.
Exacto.
Han pasado por este espacio, sí.
Hicimos un espectáculo con mujeres migrantes que en general provienen en condición de pobreza, mujeres peruanas, dominicanas, bolivianas, que con la llegada de este último gobierno se les ha complicado mucho, y y sufrían una persecución, y sufren una persecución muy fuerte. Entonces la obra del año pasado tuvo que ver un poco con ese tema, y hemos tenido experiencias maravillosas junto a las mujeres de Amunra.
Claro, a nosotros nos parece bastante valioso que se utilice la herramienta del teatro como también una manera de manifestar, de expresión también, pero también con un mensaje, ¿no? O sea, como que no hacer cualquier cosa, sino también con algo dirigido, una manera también de manifestar pensamientos, ideas, ¿no? Como tú bien lo dices, o sea, tal cual como fue esta obra que fue Fusión, Cuelga Derecho, donde manifestaron, propusieron un tema y ahí lo pusieron en escena, hicieron que participaran gente. Nosotros nos parece que igual nos parece que es como una herramienta bastante valiosa que se tiene que seguir.
A veces no es que lo niego absolutamente, pero la idea de que el teatro como herramienta a veces le quita un poco la idea de producción artística, en el sentido de que pues personalmente creo que el producir cultura es un derecho. Entonces a veces pensamos en teatro como herramienta y el teatro como arte o como producción cultural, ¿no? Y para nosotros es la misma cosa. La producción cultural es un derecho de los seres humanos y que está muy vedado para algunos sectores, en general para la pobreza, solo se lo identifica como consumidor cultural y encima se lo juzga por los consumos culturales que tiene, y cuando produce también se lo juzga porque es de mala calidad, ¿no? Responde a las leyes del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, el producir cultura en distintos contextos, en contextos que en general no tienen las oportunidades, no tienen el fomento de producir cultura, bueno, para nosotros es importante legitimar esos espacios de producción cultural, y no solo como herramienta, pero no porque estuve la palabra herramienta, sí, sino porque queremos ponerle el estatus a la producción de cultura y que no está separado de
del fin que tiene como espectáculo, ¿no?
Sí, ahí
sé que lo perdimos a Marcos.
Sí, bueno, pero ahí
con dos preguntas.
Vamos a ver si Manuel hace retomar el contacto.
Me parece un concepto muy interesante el último punto en el que él estaba desarrollando. Totalmente, me parece que
como un proceso.
Es que es una construcción artística y uno lo puede utilizar de muchas maneras y están muy ligados. No quiere decir que porque uno lo use como una herramienta para transmitir mensajes.
O sea, yo por lo menos lo veo como una herramienta de transformación social también.
Es que, ¿no? sí, tiene que ver con eso. No es que va a ser de menor calidad lo que vayas a ver, espectáculos que vayas a ver de estas características, de los que te puedo ofrecer por ahí, no sé, la calle Corrientes, que es el lugar emblemático de los teatros y demás cuestiones. Me parece que hay un montón de otras esferas dentro de esa rama artística que no nunca son tenidas en cuenta y que está buenísimo que se desarrollen y cada vez de la manera más profesional posible.
Sí, además esto es lo que él dice, bueno, también la apropiación de espacios públicos.
Totalmente, y es un área cultural en la que Argentina ha tenido muchísimos referentes, no sé, Norman Brisky, Héctor Alvarelo, Alberto Saba, y que han desarrollado a lo largo de los últimos 40 o 50 años un trabajo muy interesante, sí, muy interesante, y que son gente reconocida hoy.
Bueno, gente que ha pasado por este programa.
También,
hay que reconocer
y que tienen un laburo social muy comprometido y muy profesional. Así que me parece que eso hacía referencia a Marcos. Lástima, me parece.
Que no pudimos hacer, no pudimos retomar la comunicación. Sí. Bueno, será en una próxima oportunidad que lo tengamos aquí, como poder charlar esto mucho más a profundidad también, ¿no?
Exactamente.
Vamos nosotros entonces con nuestro tercer tema de este programa y ya regresamos, nos queda
para que entiendan de lo que tiene que ver esta reforma. Ajuste.
Casona de los Barriletes. Vamos con nuestra sección Noticasona, las noticias más destacadas en el área de niñez, adolescencia, educación, familia.
Sí, sí. La primera noticia no tiene nada que ver con lo que se está debatiendo en estos momentos, pero bueno. Mayor inclusión de alumnos con discapacidades en las escuelas de la provincia. Las escuelas bonaerenses públicas y privadas de todos los niveles educativos no podrán negarse a inscribir a un niño o adolescente con discapacidad, según una resolución firmada por las autoridades educativas de la provincia, que además garantizaron que su titulación será en igualdad de oportunidades.
Así es. Y también, bueno, como estamos en el mes de diciembre, donde, bueno, sabemos que se acostumbran a hacer regalos, que viene el 24, bueno, la Red Solidaria está haciendo una jornada para reunir regalos para los chicos que pasarán la Navidad en un hospital. Así que esta es una campaña que llama a donar juguetes para que 12.500 chicos Que pasarán la Nochebuena en algunos hospitales de la ciudad, puedan recibir un juguete en buen estado, ¿no? Así que las personas que quieran sumarse a esta campaña, ser partícipes, aportar con un juguete para estos chicos, pueden acercarse a la sede del Club River Play, ubicado en el barrio de Núñez. Esto va a ser, bueno, pueden acercarse en el horario de 9 a 18 y tienen chance hasta el 20 de diciembre. Así que ya saben, únanse a esta causa solidaria.
San Martín, se realizó la última reunión del Consejo Local de Niñez y Adolescencia. El municipio de San Martín, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y UNICEF realizaron una jornada de trabajo para el monitoreo de los derechos del niño, que tuvo como objetivo intercambiar prácticas, enfoques y herramientas sobre la temática.
Y bueno, también nos vamos con una nota, un artículo de opinión de Paula López Cano. Ella es rectora del Instituto Superior en Lenguas Vivas José Ramón Fernández, y bueno, ella hace un cuestionamiento al proyecto presentado de modo inconsulto y que decreta el cierre de institutos de excelencia que han formado parte de generaciones de docentes. Esto es con el tema de la desintegración de instituciones de formación docente. Así que bueno, ella señala que la universidad que propone el gobierno porteño, que concentrará todos los recorridos formativos, todos los profesorados, no está planteada como un posgrado como sucede en otras partes. Y dice que para continuar la carrera, más allá del título otorgado por las instituciones, por los institutos terciarios. Así que bueno, hace un llamado a que se revise, ¿no? O sea, como también sabemos que vienen realizándose varias manifestaciones, concentraciones también en rechazo a este proyecto también que se presentó de manera inconsulta por parte del cuerpo docente.
Sí, me parece que es una modalidad de estos últimos años a nivel nacional, y me parece que está bueno que toda la sociedad tome conciencia, que nos informemos, que nos hagamos parte, que opinemos, porque si todo se queda en los eslogan, esto no sirve, y no está bueno que esperemos que nos metan la mano a los que...
Sí, cerramos, sí.
Nunca nos vamos a sacar del sistema, ya lo vivimos todo esto.
Y cerramos este Noticazona con una noticia por parte del Ministerio de Salud. Chicos de 1 a 4 años recibirán una dosis extra de la vacuna triple en el año 2018. Esto es como parte de una campaña nacional de seguimiento de vacunación contra el sarampión y la rubiola. Así que bueno, esto es para un poco consolidar la eliminación de esas enfermedades y controlar la parotiditis, que es la papera.
Que está en contraposición totalmente de la ley que quiere promover de salud pública este gobierno. Siempre se trata de lo mismo, me parece. Por ahí estoy un poco desilusionado con todo esto, pero... No esperemos a que se muera un montón de gente por no tener la posibilidad. Me parece que la dignidad se trata de el acceso a los derechos de todos, porque si no es puro babla, puro eslogan, y es una porquería todo eso. Seguimos exigiendo justicia por Rafael Nahuel. Queremos saber qué pasó con Santiago Maldonado.
Sí, así es. Nosotros, bueno, desde este espacio hacemos reflexión sobre ciertos temas, así que seguimos haciendo seguimiento y pidiendo justicia, como dices tú.
Me parece que eso se trata la dignidad. La dignidad no se enseña, se transmite.
Y ya para cerrar, porque estamos en los últimos minutos de este programa, venimos con un anuncio, digamos así, parroquial.
Exactamente.
Comentarles que bueno, nosotros estamos muy contentos porque este sábado 16 vamos a hacer la tan esperada, se va a realizar la tan esperada fiesta de los logros, una fiesta que es esperada por tanto por los trabajadores de Casona y por los chicos que también
por todos están, los pibes y por sus familias.
Y por sus familias que van a estar participando este sábado en un encuentro que va a estar muy muy emotivo. Siempre es así, o sea, porque se llama la fiesta de los logros, nosotros siempre destacamos esto, es porque se hace un reconocimiento a cada chico que está en, dentro de los dispositivos de la casona, se hace un reconocimiento a lo que pudieron lograr durante este 2017. De poder, no sé, despertarse todos los días y no faltar a la escuela, desde cuidar a, no sé, cuidar un objeto que tiene valor, sí. Cosas así como que son muy muy significativos para cada chico, ¿no?
Sí, me parece que es muy simbólico, no solo para los pibes, sino para los que laburamos y para la familia de esos pibes, porque creo que toda la gente que conforma la casona le pone el corazón a lo que hace, y la verdad, el año fue muy duro, es muy difícil, las noticias siempre van para atrás en cuanto a lo que uno cree y construye o trata de construir todos los días, y entonces pero está bueno este hacernos un mimo, sí, a nosotros, a los pibes, a las familias, y poder compartir un momento lindo y emotivo en familia.
Así que prepárense que el martes que viene estaremos
con todos los chusmeríos de la
fiesta. De lo que pasó, capaz vamos a traer algunos testimonios, algunos relatos ahí de lo que se vivió en
algunas notas exclusivas de los chicos
en la fiesta de los logros. Así que bueno, nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar el martes que viene. Aquí Julio me señala que es 12-12 del 2017.
Feliz día a todos los hinchas de Boca.
Ah, bueno.
Bueno, feliz muy personal.
Día, feliz día.
También es un mimo.
Nos despedimos entonces hasta el martes que viene. Quien habló por ustedes, Julio Hortal.
Y es Elena Anchego.
Me llaman Calle. Me llaman Calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman Calle, me llaman Calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman Calle, me llaman Calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio.
arinfo.com.ar, más que una radio.
Sumate a nuestro grupo de radios, el primero en internet. Consulta por espacios vía mail a clientes@arinfo.com.ar.
¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 17 de Parque Avellaneda está desarrollando un sistema de energía eólica que reduce el consumo de electricidad y colabora con la creación de espacios verdes sustentables? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. ¡Vamos, Buenos Aires!
Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042.